cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por Sol, la más interactiva.
12 del mediodía, ya estamos en Modo Opinión, aquí en 106.5, la más interactiva. Desde aquí, Julia Muñoz Alegre, y quien les abre, Evaristo Jiménez, estaremos compartiendo con ustedes incidencias de la semana, muchas cosas que van sucediendo. Las efemérides de este día son el Día de la Marina Mercante Dominicana, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En el día de ayer estábamos celebrando el Día de las Suegras. En esta semana también estábamos celebrando el Día de las Naciones Unidas, el Día del Cambio Climático y muchas actividades importantes. Felicitar a la Policía Nacional en su mérito policial, en el que se dieron cita a varias personalidades, y también se le entregó la medalla al mérito a funcionarios, a destacados comunicadores y también a personalidades, y sobre todo a muchos policías y altos militares de nuestro país. ¿Cómo te sientes, Julia?
Feliz y bendecido domingo para todos. Qué bonito poder otra vez esta semana reunirnos por estas ondas hercianas con todos los dominicanos aquí en República Dominicana y en el exterior. Muchísimas gracias por sintonizar 106.5 Modo Opinión en el Sol, donde estaremos compartiendo algunas novedades que ocurrieron en esta semana, y también vamos a compartir, bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso Nacional, donde se ha conglomerado todo, vamos, el centro político de la República Dominicana, todas las fuerzas políticas, para de alguna manera presentar la nueva Constitución.
Así es, así, bueno, y esa es la primera noticia. Presidente Abinader encabezará acto de proclamación de nueva Constitución Dominicana. El presidente Luis Abinader encabezará este domingo el acto de proclamación de la nueva Constitución Dominicana. El mismo se desarrollará en el Congreso Nacional con el fin de que toda la ciudadanía pueda ser partícipe de la que será esa transmisión en vivo a través de una red de canales nacionales, locales, de televisión, así como en las redes sociales. Ese acto prácticamente ya concluyó, el que acaba de hablar nuestra compañera Julia Muñoz Alegre, y ya la República Dominicana tiene una nueva carta sustantiva.
Así es, también en otro orden podemos destacar que en esta semana algo que ocurrió, que me parece muy chistoso, es que un grupo de diputados en el marco de esta nueva constitución cogieron simbólicamente...
No, de senadores fueron.
¿Fueron de senadores?
Sí.
Bueno, los mismos que van en algún momento a tentar, vamos a decir.
Rogelio Genao, vía 5 senadores.
Bueno, para los que nos están escuchando... Bueno, unos representantes del Congreso Nacional cogieron unas llaves simbólicamente y se acercaron al malecón de Santo Domingo a arrojar esas llaves al mar como un símbolo de que no va a ser modificado.
No, ya los candados, le puse en candado. Por lo menos yo creo, Julia, que ese simbolismo, por lo menos para el artículo que tiene que ver el 124, yo entiendo que ya ningún presidente y ninguna persona se le podrá ocurrir modificar ese articulado que tanto dolor de cabeza le ha dado a esta nación, Julia.
Así es, pero ha sido una semana importantísima de aclaraciones, de enunciamientos importantes. Creo que también ha sido muy valiosa en la presencia del presidente en el Congreso Nacional, ver cómo de alguna forma él está cumpliendo con su palabra y cumpliendo con lo que dijo en campaña. Yo creo que el pueblo dominicano se debe de sentir muy tranquilo para los próximos años.
Por otro lado, Finjus dice que designación de Carlos Pimentel en alianza público-privada viola la ley y pide enmendar error. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINSU, consideró hoy que la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de Alianza Público-Privada, además de sus funciones como director general de compra y contrataciones públicas, viola la ley y afecta sensiblemente la institucionalidad de la administración pública. El literal 6 del artículo 19 de la ley 47-20 de Alianza Público-Privada no da margen de interpretación al establecer que uno de los requisitos que debe cumplir el director ejecutivo de Alianza Público-Privada consiste en no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza, como excepción de la actividad docente, señala un comunicado de prensa difundido hoy por Finjo, pero también uno de Participación Ciudadana y la mayoría de los juristas, y bueno, el propio consultor jurídico emitió un comunicado. Y yo entiendo que así es decir, se le fue a eso, porque yo de que vi ese decreto como que me lo encontré raro en realidad.
Esperamos que en los próximos días no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el consultor jurídico puedan tener ya establecido una respuesta contundente, porque entiendo que esto no va con la visión de gobierno en el que el presidente Luis Abinader de alguna manera ha manifestado. Claro. Las dobles funciones no son realmente éticas. Las dobles funciones no son éticas y no son en cualquier institución, son en dos instituciones, número uno, que de alguna manera pueden tener intereses encontrados a nivel legal y a nivel, corrígeme, jurídico.
Así es.
Y esto también entiendo que pudo haber una confusión.
Yo te voy a dar ese beneficio de que eso fue una confusión.
Una confusión porque... y lamento mucho que Carlos Pimentel te haga un enunciado defendiendo eso. Cuando él supo y sabe y siempre sabrá ¿qué piensa y qué dice la Constitución y qué piensa el pueblo dominicano? No creo que en estos momentos una persona como usted, que ha defendido la legalidad, deba defender este tipo de acciones.
Yo creo que el mejor comentario con relación a eso lo dijo un amigo nuestro de aquí, de Sol, Manuel Cruz, porque eso es inaudito lo que hizo ese amigo.
Algo importante que hay que destacar es que el estar en Estado no es una oportunidad. Trabajar para el servicio público no debe ser una ventaja, ni tampoco debe sentirse. Todo lo contrario, debe ser honrado. Uno se tiene que sentir privilegiado de trabajar para el pueblo y hacer tangible las leyes y la Constitución dominicana. Creo que ningún servidor público debe no solamente de alguna manera atentar con lo que dice la Constitución, y número dos, con su palabra. Yo creo que se le fue la mano en ese sentido.
Por otro lado, el PLD elige a su presidente, secretario general y comité político este domingo. El Partido de la Liberación Dominicana elige este domingo al presidente y secretario general que van a dirigir sus destinos por los próximos 4 años. Por la presidencia compiten Danilo Medina, quien ocupa esa función, el actualmente Francisco Domínguez Brito, y él es Procurador General de la República, y a la Secretaría General están Johnny Pujol, Dantes, se retiró el profesor, y quedan prácticamente 3 candidatos, pero le deseamos la mejor de la suerte al Partido de la Liberación Dominicana en estas elecciones para poder fortalecer el sistema de partidos y ver si el PLD encuentra un rumbo en este momento, después de ir descendiendo desde el año 2020 hasta las últimas elecciones del 2024.
En otro orden, especialistas piden revisión a la ley de tránsito y evitar el doble tributo a los mayores de 65 años. Ante la disposición del Instituto Nacional de Tránsito Transporte Terrestre, INTRAM, de limitar a 2 años de vigencia las licencias de adultos mayores de 65 años, han surgido voces que consideran la situación como un doble tributo, pues lo normal es que la renovación al cabo de un cuatrenio. Lo propio llega a ser considerado violatorio a la Constitución por expertos, recordando lo establecido en el artículo 39 sobre que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, así como lo contenido en el 57, donde se señala que la familia, la sociedad y el Estado deben trabajar en conjunto para proteger y asistir a las personas de la tercera edad. es la interpretación de estos textos lo que lleva a Misael Valenzuela, abogado especialista en legislación de tránsito y transporte, a calificar las medidas como inconstitucionales y evitar aplicar a exámenes a modo de alternancia. De igual manera, hace 2 días el Intran estuvo realizando en la Churchill, en la avenida Churchill, pues un operativo de alcoholímetros, en donde pudo de alguna manera, vamos a decir, sería valioso ver los resultados de ese operativo en el que los ciudadanos fueron sometidos, que encuentro que es muy apropiado.
Así es. Por otro orden, en las internacionales, Cuba busca de nuevo en la ONU un apoyo masivo en su resolución contra las sanciones de Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU vota esta semana próxima una resolución cubana contra las sanciones de Estados Unidos a la isla, con la que La Habana volverá a obtener un respaldo casi unánime de la comunidad internacional, pero con escasos efectos prácticos. Se trata de la 32ª ocasión en la que Cuba presenta esta resolución, que cada vez gana de una forma más contundente contra el paquete de sanciones económicas más extenso y duradero aplicado en la historia de los Estados Unidos, según el politólogo estadounidense William Leo Grant. Yo creo que Estados Unidos ya hace mucho que debió quitarle esa vaina a los cubanos. Eso es un disparate. Y más que Trump habla de que el país tiene que volver a surgir, a ser más grande. Entonces, ¿qué le quita y le pone Cuba a Estados Unidos? Yo quiero que alguien me explique eso.
Bueno, en otro orden, en el día de hoy, 11 partidos se disputan a la presidencia en Uruguay, justamente este domingo, para convertirse. ¿Quién será el sucesor del actual mandatario Luis Alberto Lacalle Pou? Cualquiera de los candidatos deberá conseguir más del 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta que se llevará a cabo el 24 de noviembre. Unos 2.7 millones de ciudadanos uruguayos acudirán este domingo a las urnas para votar al presidente y los legisladores para el periodo 2025 y 2030, así como también para pronunciarse sobre 2 plebiscitos. Justamente en el día de hoy. En esta instancia, el voto es secreto y obligatorio, o sea, es secreto y obligatorio, tal como lo marca la Constitución en Uruguay, donde 11 partidos políticos buscarán la presidencia. Entre ellos está el Frente Amplio con Yamansú Orsi, el Partido Nacional con Álvaro Delgado, el Partido Colorado con Andrés Ojeda, Cabildo Abierto, Guido Manini, y el Partido Independiente Pablo Mieres. También está el Partido Ecologista Radical Intransigente por Cersa Vega. También está la Identidad Soberana por Gustavo Salle, Asamblea Popular por Walter Martínez, el Partido Constitucional Ambientalista de frente a Eduardo Lost y el Partido por los Cambios Necesarios Guillermo Franchi y Avanzar Republicano Martín Pérez Banchero. Así que cualquiera de los candidatos debe de conseguir más del 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta el próximo mes.
Así es, también en Japón pasaron las elecciones, volvió a ganar el Partido Liberal, lo que no va a conseguir mayoría absoluta en el Congreso. Y por último, Israel alertó a Estados Unidos antes de lanzar ataques aéreos contra Irán, según The New York Times. Israel alertó a la administración del presidente de los Estados Unidos, John Biden, antes de lanzar los ataques aéreos contra Irán. Según indica The New York Times, el rotativo que habló con un funcionario no indica con cuánta antelación Israel advirtió a Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue ese conflicto en Medio Oriente, Julia, porque eso está complicado por ahí.
12 y 19 del mediodía, seguimos aquí en Modo Opinión por Sol 106.5 FM. Y ahora vamos con los comentarios de mi compañero Evaristi de este domingo.
Muchas gracias, Julia, a ti y a todos los que nos escuchan por 106.5, nuestro espacio de Modo Opinión. Primero quiero reiterar nuestras felicitaciones a la Policía Nacional por esa medalla al mérito policial, también el 83 aniversario del Banco de Reservas con Samuel Pereira Rojas, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario. También felicitar a los deportistas de alto rendimiento, Pedro Martínez, Marileudy Paulino y nuestro Juan Soto, que estuvieron de cumpleaños en esta semana, así como a Raúl Rizik y prácticamente a toda la familia Rizik, que cumple años en este mes de octubre, y obviamente a mi señora madre, que en el día de ayer estuvo cumpliendo 71 años, Ana Mercedes Reyes. Desde aquí nuestras felicitaciones para ti, madre, querida madre. También todo lo que tiene que ver con la poesía, que esta semana estuvimos celebrando el 174 aniversario de nuestra Salomé Ureña de Enríquez, y en honor a ella en la República Dominicana celebramos el Día del Poeta, y que toda esta semana ha estado lleno de actividades, y también el Ministerio de Cultura sigue dándole fortaleza al teatro en nuestro país, con lo que es el Festival Nacional de Teatro, que concluirá el próximo 30 de octubre. Así que pueden ir a todas esas salas de teatro, que es muy importante eso. Bueno, como ustedes saben, he estado hablando todo este mes de octubre de los BRISMAS, esta reunión en Kazán, el pasado del 22 al 24, ha tenido mucho auge todo esto. 13 nuevos miembros asociados, en los que se incluyen Cuba y Bolivia. En esa parte de América Latina no salió tan beneficiosa, porque hubo prácticamente un veto por parte de Luis Ignacio Lula da Silva contra Venezuela y Nicaragua. Pero lo más importante de esta actividad, por lo menos desde mi óptica, es la entrada de Turquía, que es miembro de la OTAN y ahora es uno de los 13 miembros asociados que se integra al BRISMAS, porque el BRISMAS cerró la posibilidad, por lo menos en esta etapa, de ser miembro de pleno derecho a los demás países que solicitaron más de 30 su ingreso a los BRIS, y entonces 13 fueron incluidos como miembro asociado, donde el suroeste asiático tuvo 4 miembros, entre los que está Indonesia y Vietnam. El país de mayor población musulmán del globo terráqueo, que es Indonesia, y ahora se incorporan estos miembros que hacen ya en mayoría absoluta, más de la mitad del globo terráqueo está en parte de los BRIS, porque los dos países más poblados de la Tierra son de este grupo, miembros de pleno derecho, que son India y China, y además 2 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo son China y Rusia. Y esto concluye específicamente el Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, un día simbólico en todos los aspectos, y además de eso, Putin logra que se vea que él no está aislado. Vamos a ver cómo le irá a estos BRISMAS a partir de estos momentos, porque algunos hablan de que eso no ha sido muy impactante en ninguna parte del mundo. Ningún cambio radical no se hace si no es a través de los conflictos bélicos. Vamos a ver si en esta oportunidad no pasa de esa manera. Y por último, quiero resaltar que estaremos hablando con el buen amigo Dari Terrero, que está en la línea, sobre lo que la ley de movilidad y tránsito, la ley 6317, que debe modificarse, y además también deben implementarse otros complementos para que podamos tener mejor viabilidad en nuestras calles. ¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo te sientes?
Muy, muy, muy bien, muy bien. Gracias, Evariste, y gracias, Julia. ¿Cómo están todos? Saludos a su audiencia.
Bien, bien. Aquí esperando ver tu opinión con relación al tema de la doble tributación a los mayores de 65 años, que se está implementando con la normativa vigente y que en esta semana salió a relucir eso en los medios de comunicación.
Sí, mira, yo creo que además de la doble tributación, yo lo evaluaría como una violación de un derecho, partiendo de que el reglamento de aplicación de la ley, de aplicación del reglamento que establece la aplicación lo concerniente a la licencia de conducir, que es el reglamento 619, que fue aprobado en el año 2019, es uno de los 6 reglamentos que está aprobado. Recuerden que la ley 6317 requiere unos 22 reglamentos, de los cuales solo 6 están aprobados. El de la licencia de conducir es uno de ellos. El reglamento, lo que tiene que ver con este tema, tiene una contradicción, partiendo de que la ley 6317, en el artículo 208, establece que que la licencia de conducir tendrá una vigencia de 4 años. Esto significa que un reglamento que tiene una jerarquía inferior a la ley no puede reducir el tiempo de vigencia del documento de conducir, independientemente de que hay requisitos que debe tener el ciudadano para obtener una licencia de conducir, que en ninguna de sus acápites reduce el tiempo de la vigencia, sino que puede reducir la condición de la licencia. Me explico. Hay una licencia de conducir, que es una licencia de conducir especial, que es una licencia expedida para personas que tienen alguna discapacidad, que la ley tácitamente explica que esa licencia será por 1 año, partiendo de que esa discapacidad pudiera ser subsanable a través de un procedimiento mecánico o a través de un procedimiento médico. Llámese alguna persona que tenga alguna discapacidad visual, alguna discapacidad motora que pueda ser sustituida por una, puede ser subsanada a través de un procedimiento mecánico. Esta es la única licencia que pudiera cambiar la vigencia, que es establecida tácitamente en la ley por 1 año. Por tanto, todo lo concerniente a reducción de tiempo contenida en el reglamento de licencia, que no es solo la licencia para la persona de 65 años, sino que hay otras categorías de licencias, por ejemplo, categoría 3, categoría 4, que también el reglamento limita el tiempo, limita a 3 años, limita a 2 años, que también va a haber que llevar a cabo, exigir un proceso de revisión de este reglamento, y que ese reglamento, conforme a como establece la propia ley, se establece a través de un procedimiento de un decreto del Poder Ejecutivo, a través de ese mismo procedimiento se han modificado los artículos que intervienen y que generan choques o distorsiones con relación al tiempo de la vigencia de la licencia de conducir.
Qué bueno que puntualizas, qué bueno saludarte, qué bueno que estás con nosotros hoy domingo, un día que uno está con la familia. Y quería preguntarte, qué bueno que dices que es el Poder Ejecutivo que tiene que proponer esas modificaciones y enviarlo al Poder Legislativo.
No necesariamente va al Poder. El procedimiento para la aprobación de los reglamentos es el siguiente. El Intran, a través del CODINTRAN, elabora los reglamentos. Esos reglamentos son enviados a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, lo hace vigente esos reglamentos. Es decir, que por esa misma vía el Poder Ejecutivo pudiera recoger ese reglamento y llevar a cabo la modificación. Esto no tiene que ir al Congreso Nacional.
Sí, porque estos son reglamentos, porque este reglamento, lo que te preguntaba nuestra querida amiga Julia, tú sabes que hay algunos reglamentos que la ley manda que sea el Congreso que la haga, en este caso no es lo mismo.
Claro, hay reglamentos específicos que la ley ordena que deben ser aprobados por el Congreso Nacional. En este caso, la ley 6317 establece el procedimiento para la aprobación y estructuración de los reglamentos de aplicación de esta ley, que son a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, el propio Intran elabora el reglamento y elaborado lo envía al Poder Ejecutivo para revisión. El Poder Ejecutivo, a través de la consultoría jurídica, revisa el reglamento y emite un decreto aprobando este reglamento, y es así que adquiere la vigencia. Es decir, que el procedimiento sería, a través del mismo decreto, recoger el reglamento y modificar los artículos que pudieran generar distorsión en la reducción de la vigencia de la licencia de conducir. Especificar, en relación a la licencia que teníamos anteriormente, la ley 241 versus la ley 67, solo se realizaba un examen visual. La ley 6317 establece un examen más profundo a través del CEMECO, que es un centro médico específico para la licencia de conducir, que va desde el examen visual, el examen auditivo y un examen psicomotor. Es decir, determinar que los ciudadanos tengan de manera psicológica y que la manera motora para poder conducir un vehículo de motor.
¿Y qué te parece a ti, Dari, mi hermano? Mira, tú sabes que esa ley está desde el 2017 y tú acabas de hablar de un sinnúmero de reglamentos que en la actualidad no están en vigencia. ¿Y por qué te parece a ti que ha interrumpido eso? Porque si hay un tema que es fundamental en la República Dominicana, por lo menos en las cinco principales urbes, que es donde se mueve el mayor capital de movilidad vehicular de nuestro país, necesita con carácter de emergencia que eso se modifique. ¿Qué crees tú que está pasando que no se ha complementado eso? Porque eso también es parte de la seguridad pública del país.
Sí, mira, yo creo que hay un tema de voluntad, que no es solo de este gobierno, es un tema de todos los gobiernos. Son falta de voluntad de prestar verdadera atención a un problema tan vital, no solo el tema del tránsito, no solo el tema del transporte, no solo el tema de la movilidad, sino lo preocupante que significa para la República Dominicana el tema de la seguridad vial. Yo digo que en el marco de una discusión tan seria como lleva el gobierno dominicano de transformar la Policía Nacional en procura de seguridad ciudadana, es imposible dejarle de lado la seguridad vial, que forma parte esencial del día a día del dominicano, porque la seguridad vial es transversal a lo que hacemos cada uno de los dominicanos, no importa la manera como nos movamos, ya sea como peatón, ya sea como usuario del transporte público, ya sea como transporte privado, de la manera que nos movilicemos, el transporte, la movilidad forma parte esencial de la vida del dominicano, de la vida del ciudadano, de la vida del ser humano. Entonces, si no incorporamos esto como parte esencial, no hay forma de que tengamos una seguridad. Entonces, la falta de voluntad política a través de los mecanismos que establece la ley, por ejemplo, yo he realizado, disculpe que hable en primera persona, he realizado varias propuestas de que nosotros tenemos un organismo que se llama el Consejo del Intran, que es el CODINTRAN, que es consejo que agrupa todas las instituciones que de alguna manera intervienen en los temas vinculados a movilidad, a tránsito, a transporte y a seguridad vial. Llámese el Ministerio de Obras Públicas, que es quien lo preside, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Educación, FEDOMO por el tema de las alcaldías, el Ministerio de Salud, Planificación y Desarrollo. Es decir, todos estos ministerios forman parte, de alguna manera, de todo el mecanismo que interviene en el tema de la seguridad vial, la movilidad y el transporte.
Gracias. Entonces, mi hermano Dari, gracias por tus ponderaciones. Tú sabes que Cronos no perdona y tenemos que irnos a una pausa. En breve volvemos en modo opinión. Gracias a Dari Terrero por sus opiniones sobre la ley 6317. 12 y 37 minutos, seguimos en modo opinión y ahora vamos con los comentarios de nuestra compañera Julia Muñoz Alegre.
Muchísimas gracias, Evaristi. Antes de entrar a mi comentario, quiero enfatizar dos temas. Felicitar a todos y todas de los que hicieron posible que la FIFA Sub-17, el Mundial de Fútbol, se hiciera en República Dominicana. Esto ha sido un acontecimiento histórico, único en nuestro país, y hay que ponerlo muy en alto y destacarlo, la Confederación, a la Federación, a todos aquellos esos autoridades, instituciones, compañías, marcas que tuvieron que estar ahí respaldando el nombre de República Dominicana para poder llevar a cabo esta importante cita del deporte mundial. No solamente nos coloca a nivel del fútbol, también dando que es un país abierto al renglón femenino. Y hoy justamente se llevará a cabo el partido de España y Ecuador y estaremos ahí acompañando. Quiero agradecer puntualmente a Benny Metz, nuestro comisionado de fútbol del gobierno de la República Dominicana, Elizabeth Mena, la CEO, que alguna vez ha sido una visión de mujer estratega importante, y a todos aquellos también destacar a la alcaldía, a todas las instituciones públicas y privadas que hicieron posible esta cita mundial. Yo me siento muy orgulloso porque los ojos del mundo han estado hasta el 3 de noviembre en República Dominicana y se llevarán esta semana partidos aquí y en el Cibao Club allá en la provincia de Santiago de los Caballeros. Muchísimas gracias por llevar a cabo. Esto es un gracias totales a todos los que hicieron posible este evento. Y también en mi comentario del día de hoy quiero hablar justamente de lo que se llevó a cabo con la reforma constitucional. Para los que nos están escuchando, increíblemente datos importantes. 180 años pone fin esta reforma al continuismo de la reelección del presidente y de otros artículos importantes, como cuáles. En esta histórica ceremonia, el presidente habló ante la Asamblea nacional a recibir la Constitución reformada, consolidando un nuevo capítulo de nuestra democracia. En esta reforma incluyen tres factores importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, el tema de la alternancia en el poder, la independencia del Ministerio Público y la protección de los principios fundamentales de la Constitución. El presidente subrayó que el país, República Dominicana, tiene un compromiso con la democracia y con la alternancia, que esto es importantísimo para la estabilidad político y social de nuestro país. También se destacó importantes compromisos que se ha tenido también con la democracia, reafirmando que la Constitución es la representación del alma del pueblo y que en esta nueva Constitución estas tres modificaciones fundamentales han sido llevadas pensando en la estabilidad democrática del país. Por ejemplo, si hablamos en el caso de la alternancia y la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares de esta reforma que presenta es la ampliación del artículo 268, que consagra la elección presidencial como un derecho inmodificable, asegurando la alternancia de un poder que es un principio esencial. Con esta medida, ningún presidente en la República Dominicana, presente y futuro, podrá modificar las normas de elección para un beneficio propio. Y esta disposición, junto con una cláusula, impide que el presidente actual pueda optar por la reelección. Esto refuerza de alguna manera el compromiso a limitar el poder, protegiendo la estabilidad de nuestras instituciones y consolidando un sistema de gobierno sin liderazgos perpetuos. También se presentó una nueva estructura para la selección del Procurador General y los Procuradores Adjuntos. En este nuevo esquema, el Consejo Nacional de la Magistratura asumirá la responsabilidad de estas designaciones, garantizando una justicia independiente y libre de presiones políticas. También destacó algunos cambios como que a partir del 2032 la modificación de las elecciones serán unificadas, es decir, una reducción en el número de representantes de la Cámara de Diputados, medidas que de alguna manera ayudarán a que el sistema político sea más eficiente y tenga una representación más cercana al pueblo. Otros compromisos importantes que se hizo con esta modificación es que el cambio constitucional es mucho más que un trámite administrativo y esto representa de alguna manera la voluntad del pueblo. Así que a partir de 2022 las elecciones serán unificadas. Y con esto termino mi comentario de este domingo.
Modo Opinión presenta la entrevista.
12:45 minutos, seguimos en Modo Opinión y tenemos en la cabina aquí a un destacado abogado internacionalista, amigo nuestro, que ya prácticamente es parte de este staff, Rolky Lorenzo, con quien vamos a hablar de algunos temas, tanto de la Constitución que ya está vigente en la República Dominicana y de temas que tienen que ver con el ámbito internacional a 8 días de las elecciones de los Estados Unidos y también algo del conflicto que está sucediendo en Medio Oriente. ¿Cómo te sientes, Rolky?
Muy bien, Evaristi, Julia, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de Modo Opinión.
Vamos a entrarle de una vez al primer tema, el tema constitucional que está en la actualidad vigente, ya una nueva normativa que recientemente, hace unas horas, ya el Congreso de la República, en presencia del presidente de la República, han puesto en vigor la nueva normativa sustantiva de la República Dominicana.
Correcto, hace como tú bien señalas, hace apenas unas horas se cumplió con uno de los trámites de la reforma constitucional, que es la proclamación por parte de la Asamblea Nacional Revisora. Una vez la Constitución es proclamada, ahora viene el último requisito para su plena entrada en vigencia, que es la publicación en la Gaceta Oficial. Como muchos de los amigos saben, la Gaceta Oficial es, el diario jurídico oficial del Estado Dominicano. Dentro de las novedades de esta reforma hay que destacar lo siguiente. Históricamente en la República Dominicana muchas de las reformas constitucionales han sido muy incisivas, han tocado mucho la estructura orgánica del Estado Dominicano. Por ejemplo, la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010 no solo reconfiguró la estructura orgánica de la institucionalidad dominicana, sino que también expandió el catálogo de derechos y garantías fundamentales. En el caso de esta constitución proclamada este domingo, podemos decir que fue una reforma constitucional muy puntual, muy específica, y gira en torno a cuatro ejes. El primero, y para mí el más importante, la consolidación de la autonomía del Ministerio Público. El segundo, garantizar mayor estabilidad o plena estabilidad a la actual regla de elección o de modelo de elección presidencial consistente en dos periodos consecutivos y nunca más. El tercero, la unificación de las elecciones municipales de febrero con las congresionales y presidenciales que se celebran el tercer domingo de mayo. Y el cuarto y último eje, la reducción en el número de legisladores de 190 que actualmente tenemos, vamos a pasar a partir del año 2028 a tener 170, es decir, una reducción de 20 representantes en la Cámara de Diputados específicamente.
No sé si Julia quiere preguntarte algo.
No, ha sido muy puntual y muy claro todas las reformas que se han llevado a cabo con esta nueva constitución, el cual pone fin a 100 años de continuismo. O sea que podríamos decir que en todos los gobiernos no se había tomado en cuenta este tema de la continuidad. Realmente vamos a ver en los próximos años que si realmente no se vuelve a tocar. Entiendo que la Constitución es el reflejo del pueblo, pero a fin de todo esto, ¿qué representaría el ir a la elección que ha hecho de que todo recaiga en la magistratura? ¿Cómo ha sido ese cambio a nivel interno y cómo eso podría para las próximas elecciones verse?
Bien, mira, Julia, en lo que respecta al primer eje de la reforma, que es consolidar la autonomía del Ministerio Público, para lograr ese objetivo, la reforma constitucional llevó a cabo las siguientes enmiendas. Primero, restringir la discrecionalidad que históricamente venía teniendo el presidente de la República al momento de designar a la máxima autoridad del Ministerio Público y a la mitad de sus adjuntos, es decir, al Procurador General de la República. ¿Cómo va a operar esa restricción? Es decir, ya el presidente no puede discrecionalmente nombrar por decreto a su mejor parecer al Procurador General de la República. Ya esa función de designación del máximo titular del órgano del sistema de justicia va a ser compartida entre el Presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, a partir de los próximos días, específicamente de los próximos 100 días, de conformidad con la nueva Constitución, el presidente solo va a tener la potestad de someter ante el Consejo Nacional de la Magistratura una propuesta de Procurador General de la República y de la mitad de sus procuradores adjuntos. Por lo tanto, quien al final tendrá la última palabra será el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que entender que el Consejo Nacional de la Magistratura es aquel órgano que es creado en el año 1994 que tiene dentro de sus funciones desde 1994 la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, en el año 2010, se le agregó la potestad de designar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Y ahora también se le suma la potestad de designar al Procurador General de la República y a la mitad de sus adjuntos. Hay que entender que primero, como decía al principio, se elimina esa discrecionalidad del presidente al designar libremente al Procurador General de la República. En segundo lugar, se le da la facultad al Consejo Nacional de la Magistratura de tener la última palabra en la decisión de quién será el Procurador General de la República. Pero también se excluye al Procurador General de la República de la membresía del Consejo Nacional de la Magistratura.
O sea que ahora mismo el Consejo Nacional de la Magistratura viene siendo un poder súper, vamos a decir, legítimo y consagra, o sea, reúne una fuerza para poder elegir representantes, vamos a decir, únicos para la toma de decisiones esenciales en el país.
Bueno, ya.
Pero ¿por qué ese órgano reúne?
Porque ese órgano tiene las dos particularidades. Primero, en ese órgano se congrega una representación de los tres poderes del Estado. Recordemos cómo está integrado: por el presidente de la República, por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero también por un diputado contrario al partido del presidente de la Cámara de Diputados, por un senador contrario al presidente del Senado y por un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y de ahora en adelante también por el presidente del Tribunal Constitucional en sustitución del Procurador General de la República. Es decir, primero vemos que hay una representación de los tres poderes clásicos del legislativo, del ejecutivo y del judicial, pero también hay una representación del pluralismo político representado en el Congreso Nacional y por lo tanto es un órgano plenamente legítimo para que de ahí derive la legitimidad derivada de los denominados órganos constitucionales extrapoder, dígase Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Ministerio Público de ahora en adelante y también del Poder Judicial.
Pero en el caso de la modificación del 124, Romel, va a haber, va a seguir manteniéndose en el país la confusión por lo siguiente. Eso está amparado en el sistema norteamericano, en la 22ª enmienda, que allá está bien clara, pero aquí no, porque aquí se hizo una interpretación en la última modificación del 2002 que me parece que está integrada nuevamente en esta constitución, y eso quiere decir que el candidato presidencial que gane las elecciones y se presente otra vez y no ganare o lo que fuere, no se le podría permitir participar con una cuestión estúpida, porque si el objetivo es ampararse en la 22ª enmienda, es de que un presidente no pueda ser presidente por más de 8 años. Esa es la esencia, pero aquí va a haber discusión con relación a ese tema.
Mira, aquí la discusión sobre el actual modelo de reelección presidencial va a ser siempre permanente, porque yo particularmente entiendo que acá no tenemos el modelo norteamericano, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque en República Dominicana el modelo que tenemos es un modelo, podríamos decir, más parecido al francés, en cierta forma. 2 periodos consecutivos. Usted tiene la opción, el presidente en ejercicio, tiene la opción de postularse al segundo periodo, no de conquistarlo. Tiene la opción de postularse. En el caso de Estados Unidos, usted puede optar a un segundo periodo independientemente de si es consecutivo o no. Por eso estamos viendo ahora a un Donald Trump que intentó en el año 2020 de manera consecutiva lograr el segundo periodo, no lo logró, pero el sistema constitucional no le pone la camisa de fuerza de que la opción para perseguir el segundo periodo tenga que ser obligatoriamente de manera consecutiva al primero. Por ejemplo, en Estados Unidos, Jimmy Carter pierde en su intento por un segundo periodo frente a Ronald Reagan en 1980. El expresidente Carter, que aún vive, pudo presentarse de nuevo, pero él optó por eso. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, Evaristi. El tema del modelo de reelección presidencial en sí no se toca. El artículo 124 en esta reforma constitucional no fue alterado. ¿Qué fue lo que se hizo en sí? Fue establecer en el artículo 268... dentro de las materias que no podrán ser objeto de reforma constitucional, el actual modelo de elección presidencial. Y quiero explicarme muy detenidamente. Mire,
aunque nos queda breve tiempo.
Muy breve. Una de las características de la supremacía constitucional es que la Constitución establece ella misma su procedimiento de reforma. Pero no basta con respetar el procedimiento que la Constitución señala para que la reforma sea legítima. Pues la Constitución también establece, dentro del procedimiento, algunas materias que aún usted respetando los pasos no puede tocar. Claro. Y una de esas materias que ahora se va a incluir es el modelo de reelección presidencial.
Bueno, gracias a Romelki por estas implicaciones. Como decía Julia, la mano iba a dar tiempo a hablar de la Constitución. Por consiguiente, en otro momento te volveremos a tener. Claro. A ustedes, seguir la programación de Sol y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en modo opinión.